¿Qué
Día.
tal? Buenos días, ¿cómo
Buen
están?
día.
¿Qué tal Juan? ¿Qué tal Rubén? ¿Y qué tal Andrea? ¿Cómo están?
Rodrigo, casi.
Ah, perdón, Rodrigo, disculpame.
Casi.
Bueno,
¿Cómo estás, Ale?
Alejandro, estamos
Muy
hablando
bien.
en una intensa charla acá en el corte, muy interesante, acerca de transporte público, la innovación. ¿Cómo está el sector hoy en día en cuanto al avance que tuvimos en los últimos años?
Bueno, realmente avance en algunas materias y obviamente retroceso en otras. Yo le estuve comentando, estuve en unas reuniones hace poco y le estaba comentando, es una lástima, ¿verdad? Paraguay tiene una particularidad que nosotros hace 104, no, 109 años teníamos tranvías eléctricos en Asunción,
Cierto.
hace 140 años teníamos ferrocarril en Asunción y el resto del país, y hoy en día no tenemos ninguno de los dos. Se está hablando un proyecto de la reconversión o de volver a levantar el sistema de trenes con el tren de cercanía, que es un tren de una inversión de 550 millones de dólares. Se está hablando obviamente de implementar movilidad eléctrica en materia de buses eléctricos, que serían proyectos en torno a los 100 millones de dólares. Y sin embargo, teníamos muchos de esos sistemas masivos de transporte hace 100 años, ¿verdad? Entonces, de alguna manera tuvimos un retroceso histórico. Han habido avances importantes en los últimos años, pero esos avances se dieron al mismo tiempo que desde el 2018 a la fecha de hoy. Prácticamente el 54% de todas las empresas, de todas las empresas de transporte público han quebrado y han dejado de prestar servicio en las tres áreas metropolitanas de Asunción, Encarnación y Ciudad del Este, con lo cual hoy pueden viajar casi 500.000 personas menos en vehículos de transporte público de lo que podían hace 4 años. Y eso obviamente genera un ciclo vicioso, donde el tráfico está colapsando, cada uno está buscando sus vehículos particulares y en la coyuntura que encima están subiendo los precios de los hidrocarburos, se vuelve una receta muy complicada a nivel de movilidad. Sí puedo decir que un avance clave, importante y un pilar sobre el cual podemos construir el nuevo sistema de transporte público es el billetaje electrónico. El billetaje electrónico por primera vez nos dio a luz la información de la cantidad de pasajeros que transitan en el sistema, del geoposicionamiento referencial de esas personas para saber dónde se suben y poder determinar el tipo de servicio que queremos prestar. Y también nos dio por primera vez la oportunidad de invitar a las personas a utilizar el sistema de transporte público. Pues siempre decimos sistema de transporte público, pero en realidad éramos empresas independientes,
No
cada
está
uno
integrado.
presta su servicio y no está
Sí.
integrado. Vos querés subirte de una empresa a la otra, dos pasajes. Hay veces que en la misma empresa te querés subir de un bus a otro para llegar a un destino y son dos
Sí.
pasajes, ¿verdad? Eso no funciona en los demás países del mundo. Vos te vas a cualquier otro sistema masivo y vos podés tomar más de un bus mientras estés dentro del sistema,
Claro.
estás utilizando pasajes integrados o te cobrarán medio pasaje el segundo viaje o un descuento importante. Entonces, la idea y lo que se puede lograr hoy con la implementación del billetaje electrónico es tener un sistema de transporte público y construir sobre ese sistema, por ejemplo, el repago de inversiones como buses eléctricos, el repago de inversiones como sistemas masivos, ¿verdad? Entonces, por primera vez podemos empezar a hablar de que empezamos a tener un sistema de transporte público de vuelta.
¿Cómo puede hacer un Estado para ayudar a una empresa de este rubro? Porque la materia prima para el panificado es la harina. En este caso, un material de trabajo para ustedes también es la ruta, la calle. Y con la infra que tenemos, la situación de cada municipio otra vez, sabemos que Magno cruza de un punto hasta otro punto, pasa por varias ciudades. ¿Cómo está la situación? Porque sabemos, termina deteriorando más rápido también lo que son los buses, el estado de nuestras calles.
Sí, ese es un tema crítico que muy pocas veces se ilustra, Andrea. Realmente hay una calificación de la calidad de las calles, de la infraestructura de pavimento asfáltico. Y Asunción, Gran Asunción, de hecho, está calificado dentro del nivel más bajo, ¿verdad? Hay como cuatro cortes que se utilizan para evaluar si te dicen si la calidad del pavimento es de primera, de segunda, tercera o de cuarta. Y realmente nosotros hoy estamos en la cuarta categoría, ¿verdad? Y eso termina incidiendo muchísimo en la descompostura de las unidades. Nosotros tenemos un índice de disponibilidad de flota muy inferior a los demás países. Creo que en parte también por la administración de algunas empresas que no hacen los debidos mantenimientos o que por ahí no conocen o no tienen los equipos técnicos necesarios para poder manejar una flota de transporte público, pero de seguro hay un impacto directo en la calidad de las calles, ¿verdad? Nosotros todavía transitamos por calles empedradas, algunas empresas de transporte público todavía transitan por calles caminos de tierra o caminos muy deteriorados, y eso obviamente hace que sea muy difícil poder prestar un servicio regular, ni que hablar con los raudales, uh-huh. ¿verdad? Que en las últimas uh-huh. semanas habían días enteros en los que prácticamente el servicio estaba suspendido o estaba pendiente a que pase el raudal antes de poder sí. resumir el servicio, ¿verdad?
Y Alejandro, quiero aprovechar que te tenemos acá para hacer un poquitito de historia y que nos cuentes sí. un poco cómo llegaste a este puesto en el que estás. ¿Cómo fue? ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es el nacimiento de Magno?
¿Por qué me condené? ¿Por qué me...?
También, ¿por qué elegiste, verdad? Entre todo lo que se podía elegir de repente, ¿por qué el rubro del transporte público?
Nosotros, a ver, realmente tiene dos raíces, ¿verdad? Nosotros hicimos una planificación estratégica a nivel familiar y determinamos que nosotros queríamos buscar negocios y lugares donde íbamos a trabajar que sean de alto impacto social. Uh-huh. ¿verdad? Porque muchas de las empresas que teníamos son empresas rentables, empresas que funcionan muy bien, atienden a su cliente, pero no tenían un impacto social que realmente podamos decir que transformaba nuestro país, ¿verdad? Y de alguna manera todas las personas, yo creo que nacen en un cierto nivel de comodidad, ¿verdad? Económica y social, sobre todo en nuestro país, donde eso es una excepción y no la regla. Tenemos un cierto nivel de responsabilidad de buscar aportar en otra materia, no solamente en cuánto dinero ganamos, sino también tratar de realizar cosas que vayan más allá y dejar un legado positivo para nuestro país, porque uh-huh. este país no sé cuánto tiempo va a sobrevivir si es que no empezamos a tomar un poco esa conciencia, ¿verdad? Entonces, desde ese momento empezamos a buscar alternativas, estábamos viendo cosas que se podían hacer con relación a otros que creo que siguen siendo desafíos, agua, infraestructura y otros. Sí. Y como realmente en el mismo tiempo se dio la coyuntura de que el gobierno anterior lanzaba el proyecto de renovación del transporte público, que hablaban de la posibilidad de tener un metrobús, que hablaban de la posibilidad o la implementación inminente del billetaje electrónico. Entonces dijimos, creíamos que este era un lugar donde nosotros teníamos un expertise relacionado, siendo los mayores proveedores de flota, dijimos queremos incidir en este segmento. Entramos a participar de una licitación, pero al no tener la flota antigua, al no tener los buses viejos, digamos, uh-huh. flota propia, no pudimos ser beneficiarios del subsidio. O sea,
empezaron de cero.
Empezamos de cero. Uh-huh. Empezamos de cero, de hecho, no es de cero, de menos 7 millones, porque sacamos un crédito para comprar la flota. Entonces empezamos de rojo luego. Y la idea, obviamente, era ir repagando esa flota, recuperar...
7 millones de dólares para comenzar.
Sí, sí. Una deuda de 7 millones de dólares para comenzar el proyecto y un aporte propio de 2 millones y medio. Ese fue el aporte inicial.
Ajá. ¿Con eso qué se hizo?
La licitación. Sí. Obviamente, participar en la licitación, comprar el predio, la propiedad, construir las instalaciones, el taller, comprar la flota. Fueron 90 buses originales.
Hoy 90.
90. Hoy estamos en 130 buses de flota y compramos otra empresa que es de 70 buses, entonces tenemos 200 buses hoy operativos en el sistema. De hecho, somos el mayor grupo ya dentro del sistema del transporte público urbano. Y desde ese momento dijimos, vamos a empezar a buscar que el sistema sea cada vez más justo, más equilibrado. Lo primero que hicimos fue implementar un sistema de pago, por ejemplo, para todos los conductores, que sea bancarizado. ¿Verdad? Todos los conductores tienen su tarjeta bancaria, uh-huh. reciben el 100% del salario, se les paga bonificación familiar, se les paga todos los haberes, digamos, sociales.
Justamente, Ale, antes de ir a esas innovaciones en cuanto a salario, ¿cómo encontraron ustedes la situación laboral de los trabajadores cuando llegaron a empezar este negocio?
Y sinceramente, en el caso de la empresa que nosotros ganamos la licitación, absorbimos las personas que trabajaban en esa empresa, a todas le abrimos la posibilidad de trabajar con nosotros, y la situación era bastante crítica. Te tengo que decir que habían vicios históricos, estructurales uh-huh. del sistema, como por ejemplo el famoso hacete tu sueldo, no te pago mucho de lo que te corresponde, y vos tenés que ir a ganarte tu uh-huh. plata, básicamente no emitiendo pasajes, robando los pasajes. Y fue todo un desafío para poder lograr que las personas entiendan que toda la plata que ingresa a la empresa tiene que primero pasar a la empresa y luego va a terminar en sus bolsillos, y creer que va a terminar en sus bolsillos, ¿verdad? Sí. En materia de los salarios y de todo lo que corresponde pagar a nivel de beneficios sociales, ¿verdad? Entonces fue un desafío eso. Creo que otro desafío muy importante fue la regularidad del cobro, ¿verdad? Muchas personas uh-huh. se manejaban el día a día, casi como jornaleros, digamos, uh-huh. y fue un proceso lograr que empiecen a cobrar primero semanal, después una parte semanal, una parte quincenal, una parte a fin de mes, que se empiecen a administrar, que empiecen a tener créditos a nivel bancario, porque al tener ya su salario a nivel bancario ya pueden acceder a tasas mucho más competitivas que las que estaban recibiendo probablemente de usureros o de otras personas que les prestaban. Entonces, a nivel social fue un desafío y también la implementación, por eso nosotros, para nosotros la implementación del billetaje electrónico fue tan fácil, porque cuando nosotros lo implementamos, nosotros ya teníamos un comportamiento y un equipo de trabajo que realmente no les molestaba. O sea, en nuestra empresa, yo creo que era una de las únicas que nos pedían billetaje electrónico, porque el chofer de alguna manera tampoco quería estar expuesto al famoso te retan porque le robaste la moneda.
Claro.
Te retan porque le diste mal su vuelto. Te retan porque su pasaje tiene un problema. Te retan porque estás manejando y al mismo tiempo estás cobrando y chocás o le rozás a alguien. Te asaltan.
Antes era terrible. Entonces, cobrar y manejar al mismo tiempo.
Es un peligro, ¿verdad? Uh-huh. Realmente es un peligro. Y todo eso se eliminó con el billetaje electrónico. O sea, hoy realmente el conductor es conductor.
Estamos poniendo nomás en contexto y es tan cierto lo que decís. O sea, es algo que estaba tan normalizado. Sí. Tipo, te cobro y me digo que te paso, pero estoy manejando. Y eso no debería ser así.
Y eso sucedía si subía un pasajero. Ahora, si era una fila, paraba hasta donde estaba el molinete. El molinete, no olvidemos también del molinete. Entonces, como que había una fila, el chofer iba de a poquito, iba cobrando, otros vehículos que paraban era también enfrente.
Multitasking.
Sí. Y el miedo de que en cualquier momento, si es que se llegaba a cerrar la puerta que estaba en la estribera, si frenaba el colectivo, caían todos en fila. Y bueno, como empresa, así decías, ya venían ustedes limpiando, ya venían formalizando, armando un esquema para que cualquier tipo de cambio, ya que estaban trabajando dentro de la formalidad, dentro de un esquema de trabajo correcto, mucho no les afectó, pero les ayudó también a gestionar un poco más seguro, Alejandro, por una cuestión de que ibas a poder inventariar la cantidad de personas.
Sí, totalmente. Para nosotros, te digo, justamente entendiendo que ese desafío cultural de las personas que, a ver, desde no solamente los conductores, habían personas que se bajaban del bus y le devolvían el pasaje al conductor para que lo vuelva a vender. O sea, era un tema cultural tanto de los pasajeros como de los conductores. Y te puedo decir que nosotros, por ejemplo, implementamos un sistema de monitoreo con 9 personas que estaban mirando todo el tiempo las cámaras para tratar de detectar este tipo de incidentes.
¿Encontraron casos así?
Sí, cientos de casos. Con sensores en las puertas que cuentan la cantidad de personas que se suben. Entonces vos, el sistema solo ya les comparaba la cantidad de personas que dio el sensor, la cantidad de personas que vendió, que emitió de pasajes, y cuando detectaba una diferencia, le saltaba el video a una persona en un centro de monitoreo que tenía que verificar todo el viaje a ver si alguien se subió. Porque hay gente, acordate, el comportamiento en un bus no es tan regular. Yo hay veces que me subo, dejo mi mochila, después me doy la vuelta, agarro otra cosa, me subo de vuelta y ya me subí 2 veces.
Ah, claro. Entonces, el sensor detecta un doble
pasajero. Claro, no es que nosotros, si el sensor decía ya le castigábamos al conductor, teníamos que ver. Hay veces que el bus estaba muy lleno en la estribera, entonces se baja uno para que se baje la persona y se vuelva a subir, ¿verdad? Entonces,
era el paso frente al sensor. Era
exactamente. Y todo eso te contaba como 2 pasos, ¿verdad? Entonces fue todo un desafío lograr, digamos, acotar esa información, interpretar, analizar la información y poder tomar determinaciones, ¿verdad? Sí encontramos muchísimos casos de robo, muchísimos casos de que el conductor tenía un rollo de boletos luego falsificado o impreso.
¿Serio?
Sí, miles de cosas. O sea, no da ni para contar la cantidad de anécdotas, pero te puedo decir que ese proceso obviamente desaparece con la implementación del billetaje electrónico, y hoy en día el centro de monitoreo está mucho más guiado a la calidad de manejo, a las denuncias de pasajeros que te dicen, mira, el chofer me maltrató o me cerró el paso, porque también podemos mirar los vehículos que están delante y los vehículos que están detrás en las cámaras miran, digamos, todo el comportamiento del bus interno y externo. Entonces podemos saber si un accidente de tránsito, por ejemplo, fue nuestra culpa o si no fue. Nosotros le remitimos los videos a la fiscalía. Ahora hicimos un acuerdo con la Policía Nacional, por ejemplo, porque estaban habiendo un alto caso o muchos casos de personas que estaban entrando a robar, rateros, carteristas, demás, en las unidades. Entonces hicimos un trabajo coordinado en el que nosotros le pasamos los videos para que las denuncias puedan estar sustentadas y que se pueda llevar a la fiscalía una denuncia efectiva, ¿verdad? Porque muchas veces quedaba solamente en, se quejaba el pasajero, le dicen, me robaron el celular, pero no había una continuidad a esa denuncia. La idea ahora es que con esta continuidad se pueda llegar también a desincentivar ese comportamiento, ¿verdad? Entonces fue todo un proceso. Yo creo que este proceso sigue. No puedo decir que lo terminamos, sino que puedo decir que lo empezamos, pero hay muchas cosas que se lograron y muchísimas cosas que faltan para lograr que esto sea un sistema de transporte público que realmente le sirva a la ciudadanía.
Alejandro, ¿y hacia dónde debe ir el mercado o el rubro de transporte público para que el día de mañana sea mucho más de calidad justamente para el ciudadano que debe utilizar esto?
Yo creo que hay muchas cosas que hay que hacer, porque el transporte público es casi como un pilar dentro de una serie de cosas que suceden dentro de una ciudad y de la movilidad de la ciudad, ¿verdad? Podemos hablar obviamente del pavimento asfáltico, podemos hablar del comportamiento de manejo, ¿verdad? Podemos hablar de cosas como los horarios en las que las personas se movilizan, ¿verdad? Que si la concentración del horario es todos nos movemos en el horario pico de día, en un horario pico de tarde, obviamente es mucho más difícil abastecer esa demanda. Uh-huh. Si no hay carriles exclusivos, por ejemplo, el transporte público colapsa a la mañana. Nosotros tenemos una velocidad que se le llama velocidad comercial, es la velocidad a la que transitas prestando servicio. Nuestra velocidad comercial hoy en horario pico en Paraguay es de 5 kilómetros por hora.
Poquísimo.
En Bogotá es de 25. O sea, ellos con 5 veces menos buses pueden movilizar la misma cantidad de personas en el horario pico, ¿verdad? Porque el bus, si se va 5 veces más lento, se quedó en el tráfico y el otro se fue, volvió 5 veces en el tiempo que nosotros estuvimos trancados. Entonces, obviamente eso encarece muchísimo el sistema, tener que tener 5 veces más buses para la misma cantidad de personas. Entonces hay muchísimas cosas que se deben hacer fuera de lo que son, digamos, responsabilidades que pueden llevar adelante las empresas. Uh-huh. Yo creo que desde las empresas es importante la implementación de la tecnología, el billetaje electrónico. Uh-huh. Creo que la renovación de una flota apuntando a la movilidad eléctrica es clave, ¿verdad? Que también obviamente es una inversión muy considerable y tiene que tener sus mecanismos de financiamiento a largo plazo para poder lograr repagar, porque es imposible trasladarlo a la tarifa, ¿verdad? Vos no le puedes cobrar más caro porque compraste un bus más caro.
Claro. Uh-huh.
Tenés que buscar la forma en la que se repague en el tiempo, recuperes con la diferencia que estás dejando de pagar de combustible y termine siendo más beneficioso para la ciudadanía. Entonces hay una serie de cosas que se pueden hacer. Creo que estamos en un momento muy crítico porque se está visibilizando lo que es la diferencia entre el servicio de movilidad eléctrica y el servicio de combustión interna. Y creo que ahora es la oportunidad de implementar un proyecto ya masivo de renovación de flota por buses eléctricos.
En la práctica, ¿un bus eléctrico tiene una autonomía de cuántos kilómetros?
Y depende mucho de la batería. Hay algunos países que utilizan baterías más pequeñas. Mm. El consumo es aproximadamente un kilowatt por kilómetro.
Ok.
Nosotros tenemos buses con 314 kilowatt de batería, entonces serían 314 kilómetros. Pero la sugerencia para extender la vida útil de la batería es que lo utilices del 20 al 80%. O sea, que utilices en un rango de carga que te termina dando 260, 240 kilómetros.
¿Y cuánto es el recorrido que hacen tus buses, por ejemplo, hoy por hoy, en un día común y claro, silvestre?
A ver, nosotros tenemos
varios 11 ramales
e itinerarios, ¿verdad? Entonces depende de cuáles haces, pero en un promedio el bus en transporte público en el Gran Asunción hace 260 kilómetros. O sea, justito te da, porque nosotros de hecho
para
compramos los buses con el tamaño de la batería justito para prestar este servicio. Sí. Entonces,
sea para un día.
Te da para un día y cargas a la noche. Uh-huh. Esa es la lógica que hoy tiene.
¿En cuánto se carga?
Y la batería es de 300. El cargador es de 150 por hora,
dos horas
se carga la batería.
Qué tremendo.
Sí.
Alejandro, estuve viendo fotos de la línea Magno con la barra de Cerro Porteño. ¿Ustedes están trabajando con ellos? ¿Es un servicio que están prestando de manera privada con el club? ¿Cómo están trabajando?
¿Sos cerrista?
No, soy olimpista, pero sí, nosotros estamos trabajando con Cerro Porteño. También se nos acercó Olimpia ahora, okay, y hay otros clubes con los que estamos conversando. La idea era que como nosotros, obviamente en un cierto rango horario, ¿verdad? Muchas veces de noche, cuando ya es el partido, no tenemos una demanda o una afluencia de pasajeros que están transitando ya para sus trabajos, para su trabajo regular, digamos. La idea es que podamos prestar servicios a demanda también, porque hay necesidades. Al terminar el partido, por ejemplo, hay una gran necesidad y muchas veces no se quería darle servicio a esas personas porque estaban o alcoholizadas o estaban, digamos, en
eufóricas,
estado un poco más eufórico.
¿Llegaron a un acuerdo con eso?
Es un acuerdo que nosotros fuimos muy claros, estamos tratando de mantener obviamente la seguridad y la integridad de las unidades, de los conductores y de todo el proceso para asegurar que no se desvirtúe, digamos, y que termine siendo un foco de problemas. Pero sí, está realmente dando un resultado muy positivo, las personas lo valoran muchísimo porque entienden que le prestamos un servicio que antes no estaba disponible. Uh-huh. Y están tomando conciencia y por suerte creo que es algo que vamos a poder continuar prestando, ¿verdad?
Uh-huh. Otro punto, Alejandro, el año pasado recuerdo...
Pero ¿sí? Antes de seguir más, un pequeño detalle. ¿Hay un compromiso de que haya un comportamiento de los hinchas, Alejandro, para ir a la cancha?
Uh-huh. Y es un compromiso, es un acuerdo mutuo, ¿verdad? Te puedo decir que obviamente si nosotros encontramos que rompen todos los vidrios, que le asaltan al conductor, a pesar de que no tiene dinero porque no hay, porque hay billetaje electrónico, ¿verdad? Pero si encontramos un comportamiento que obviamente no justifica seguir exponiéndole a ese peligro a las personas que trabajan con nosotros, no vamos a poder continuar. Pero por suerte, yo creo que esa conciencia se está tomando, las unidades estacionan dentro del predio del club, entonces de alguna manera también se puede controlar que las personas, si estén alcoholizadas, que sea mínimamente alcoholizadas, si están, digamos, ya en un estado que no pueden controlar su euforia, ¿verdad? Que se les pueda limitar el acceso. Entonces, estamos trabajando de manera coordinada, realmente está funcionando muy bien el proyecto y nos encantaría poder continuar y expandirlo a los demás clubes, como les dije, pero obviamente es un servicio que lo prestamos como para poder darle una alternativa más a las personas que están yendo a visitar a sus clubes, ¿no?
Yeah. Recientemente, Alejandro, hablabas de las problemáticas y hacías una comparación con Bogotá. ¿Crees que el horario escalonado es la solución acá?
Yo no diría la solución. Uh-huh. Bogotá tiene horarios escalonados, pero no tiene... O sea, a ver, es un pilar otra vez, porque cuando analizamos...
No es el único factor.
Todos los problemas, es como que te digan los problemas económicos. Los problemas económicos no son porque ganas poco, son porque ganas poco, porque...
El contrabando.
Porque no gastas de más, porque el contrabando, porque... Por muchos problemas, ¿verdad? Porque tenés problemas financieros, o te endeudaste, o una serie de cosas. Entonces, realmente, sí es un complemento de solución, pero yo te diría que hay que analizar, por ejemplo, cómo transitan los buses. Nosotros hoy transitamos en las calles con el mismo tráfico que todos los vehículos particulares. Lo que hacen los países que no tienen una infraestructura propia, como Bogotá, por ejemplo, Bogotá tiene carriles exclusivos de los buses, no solamente carriles exclusivos dentro del mismo pavimento, sino que tiene incluso viaductos propios, tiene accesos propios, terminales propias. Una cosa que acelera muchísimo la velocidad de tránsito del transporte público, por ejemplo, es tener paradas inteligentes donde vos pagás para entrar a la parada y después el bus llega y ya abre las puertas y vos subís directo. Porque si tenés que subirte de a uno, esperar a que te valide, sube el siguiente, esperar a que te valide, subir el siguiente, obviamente esa velocidad de sube y baja es mucho más lenta. ¿Verdad? Si vos podés tener paradas inteligentes como tiene Curitiba, por ejemplo, donde vos pagás para entrar a la parada, es un refugio cerrado, incluso te cubre contra la lluvia y contra el viento.
Que el metro.
Claro, exactamente.
Claro, llegué y ya te subís.
Sí, exactamente. Claro. Y vos llegás y ya te subís al bus, ¿verdad? Esa es una de las cosas. A ver, hay muchísimas cosas que afectan y aumentan la velocidad del servicio, que mejoran la calidad del servicio, pero yo creo que gran parte de esas soluciones se deben construir sobre el billetaje electrónico, porque vos no podías pues cobrarle boletos a la gente para subirse a la parada y de ahí y subir al bus, ¿verdad?
Una última pregunta, al menos de parte mía. Dentro de lo que son los otros empresarios del transporte acá en nuestro país, ¿estás viendo que haya alguna otra empresa que se esté poniendo las pilas en cuanto a innovar, en cuanto a dejar esos hábitos, viejos hábitos, atrás? ¿Hay alguna que se esté poniendo las pilas o realmente no ves ningún cambio en el panorama? Capaz ustedes sirvieron como ejemplo también, capaz ustedes aparecieron con esto y alguien haya dicho, che, podemos hacer las cosas mejor, podemos cambiar algo.
Sí, yo no soy un partidario de criticar todo, ¿verdad? Yo trato de ser lo más objetivo en mi análisis. Creo que hay muchas personas que trataron de hacer bien siempre, quizás no tuvieron el destaque o no tuvieron la escala, ¿verdad? Lo hacían de manera muy pequeña o eran empresas medianas y no tenían esa exposición. Sí creo que también hay otros que están copiando buenos ejemplos o buenas prácticas. Cuando se habla, por ejemplo, de la famosa renovación de BNF, que no se pagaron los buses, que le estafaron, muy poca gente sabe que hay dos empresas que pagaron toda la cuota, ¿verdad? Y quizás no apreciamos eso y nos decimos, che, qué bien este que pagó y qué mal los otros que no pagaron, ¿verdad? Pero sí, hay que felicitar al que pagó, ¿verdad? Entonces,
¿qué empresas pagaron?
Las que yo sé, por ejemplo, Lince pagó todas sus cuotas y renovó una flota importante. La verdad que no me acuerdo el nombre de la segunda, pero sé que hay dos empresas que habían pagado la totalidad en plazo y en fecha. Después hay otras que terminaron pagando.
Línea 26 y 26.
26 y 18, hoy por hoy.
26 y 18, así mismo.
Ah, mira.
Sí.
Y es un ejemplo nomás de lo que digo, que no es que todo siempre se hizo mal, pero quizás no tenían unos voceros para poder decir, miren, yo pagué mi cuota, no me vayan a meter a mí dentro de la misma bolsa, claro, de los que no pagaron, sí, ¿verdad? Pero sí creo que hay personas que están, digamos, queriendo mejorar el sistema. Creo que hoy en día quizás sean más los que quieren que mejore que los que no quieren que mejore. Y antes quizás eran más los que no querían que mejore a los que querían que mejore. Pero creo que dentro de todo nosotros tenemos una obligación, no hacia nuestras empresas, sino hacia los pasajeros, que son los beneficiarios finales, ¿verdad? Entonces nosotros realmente lo que ganamos es una licitación para prestar un servicio público. El servicio es del Estado. Nosotros lo prestamos, ¿verdad? Entonces ahí hay que hacer una distinción muy importante de por qué quizás no funcionó el transporte público en el tiempo. Porque siempre se pensó que esto era un negocio privado. Desde las dos perspectivas. El Estado decía, yo te concesioné esto, es un negocio, rentabilizarlo. Y el empresario decía, esto es un negocio privado, yo lo presto cuando es rentable. Entonces ahí se crearon muchos vicios, como por ejemplo no prestación de servicio nocturno.
Sí.
Claro, porque de noche no hay suficiente cantidad de pasajeros, yo no trabajo. No,
reguladas,
que hasta claro, ahora. O reguladas, por ejemplo. Entonces, ahora no me cierran los números, yo no trabajo. ¿Y qué pasaba? El Estado, como le decía, este es un servicio privado, vos prestalo, no tenía un control real sobre ese sistema. Tenía inspector en las calles, 4 personas que se iban con un medidor y te decían, ah, tu bus pasó hace 5 minutos, tomó una multa, ¿verdad? O sea, no tenía un sistema para monitorear, que hoy sí ya tiene, no tenía billetaje electrónico para saber cuántas personas se suben, no tenía presupuesto de subsidio hasta el 2012. El transporte público era, vos ganás cuando es rentable, y cuando no trabaje nomás. Entonces había un sistema muy perverso, ¿verdad? Que se fue, digamos, descomponiendo, llegó a un punto crítico, y ahora reconstruir 100 años de dejadez, desde que teníamos tranvías, desde que teníamos trenes, desde que teníamos todo, es una dificultad, ¿verdad? Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que o vamos a hacer bien las cosas y salir adelante y tener un sistema que funciona, o vamos a volver hacia atrás, ¿verdad?
Magno en el 2021 fue destacado por estos pasajes gratuitos a personas de cierta edad en plena pandemia. ¿Cómo les tomó eso? ¿Cómo les fue dentro del mercado competitivo?
Y mira, obviamente nosotros durante la pandemia la disminución de cantidad de pasajeros fue del 90%, ¿verdad? Nosotros tuvimos solamente esa empresa, porque te dije que tenemos 2 empresas de transporte público, perdió 5 mil millones de guaraníes en 2020, ¿no?
En plena pandemia.
En plena pandemia. Y nosotros realmente lo que dijimos es que, como estábamos prestando ya un servicio absolutamente deficitario y vimos que había muchísimas personas sumamente necesitadas, dijimos, vamos a darle la oportunidad a las personas, por lo menos que estén necesitando vacunarse, que estén necesitando, digamos, hacer lo necesario para poder normalizar la forma de vivir, le quisimos dar la oportunidad de tener esa herramienta, digamos, de no tomar una decisión de no vacunarse o de no asistir a su trabajo o lo que sea por un problema de acceder a eso, ¿verdad? Sí. Porque el transporte público es acceso. Yo siempre digo, ¿por qué es un servicio público y no es un servicio privado? Porque ¿de qué te sirve tener un hospital gigantesco, hermoso en Ingavi de 100 millones de dólares si la persona que vive en Chacarita no le puede llevar a su mamá a que se interne?
Claro.
Y vos le tenés que decir, ¿sabes qué? Págale un taxi de 50 mil guaraníes para que le lleve a su mamá, o si no, no le lleve nomás a tu mamá a internarse. Hay gente que no tiene esa capacidad, ¿verdad? Entonces, la forma de darle acceso a esos servicios públicos, de que las personas le puedan llevar a sus hijos a las escuelas, ¿verdad? Claro. De que los padres le puedan llevar a su hijo al colegio. Imagínate, no le dejan de llevar al colegio porque le cuesta muy caro llevarle al colegio.
Es el valor agregado a la empresa.
Eso es el servicio de transporte público. El transporte público es darte acceso a las personas que necesitan a los servicios públicos, ¿verdad? Al colegio, al trabajo, a la salud, ¿verdad? Porque de nada sirve toda esta inversión si es que no le das el acceso. Entonces, nosotros vimos que en ese momento podía llegar a ser un impedimento el acceso a los vacunatorios. Entonces decidimos darle la gratuidad de esos pasajes a las personas.
Excelente, compañeros. ¿Otra pregunta?
Ninguna. Realmente interesante todo lo que estaba contándonos Alejandro desde el inicio, desde antes de entrar al aire incluso. Y sobre todo, ojalá que les siga yendo súper bien, Alejandro, porque si a una empresa como de transporte público le va así de bien con la formalidad que tiene en planes, obviamente eso se va a sentir tanto en los trabajadores como en los usuarios.
Y esperemos que sí. Realmente creemos en que estamos en el camino correcto, que tratamos de hacer las cosas bien, y esperemos que podamos seguir ayudando en lo que podamos.
Gracias, Alejandro.
Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Gracias, Juan.
Rodrigo
y Andrea.
Gracias. Alejandro Zuccolillo, empresario del transporte, director de la línea 12.